La Bandeira es catedrático de Economía y experto del panel intergubernamental sobre el cambio climático. Xavier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se va a hablar de cambio climático y de frenar el calentamiento. Esto no es nuevo, tan no es nuevo que, como decía, a la gente ya le suena un poco a lo de siempre, a bla, bla, bla. Lo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero no es nuevo. ¿Se puede dar un paso de verdad? ¿Estamos en el momento de que hay que darlo?
Muchas preguntas. Yo creo que estamos en el momento en que hay que darlo, efectivamente. Y quizás a lo mejor la gente pues no se cree mucho esto porque lo hemos intentado muchas veces y no lo hemos conseguido. Pero yo creo que también porque nuestro sistema económico, nuestra forma de vida depende tanto de las emisiones de gases de efecto invernadero. Además es un problema global donde... pues si tú no haces mucho, los demás hacen y te puedes, pues digamos que escaquear, por así decirlo, vas a intentarlo. Donde los políticos, digamos que también están menos incentivados a hacer mucho porque es un problema más de largo plazo, ¿no? Y mientras que los costes son de corto plazo. Donde hay países que tienen mucho que perder porque tienen grandes reservas de hidrocarburos. En fin, quizás la gente lo que tiene que empezar a ver es... ¿Por qué no conseguimos avanzar? Y no es porque no sea relevante el problema, sino porque realmente es muy complejo avanzar.
Uh-huh. Hombre, en lo del escaqueo, cuando has dicho lo del escaqueo, a mí me ha venido a la cabeza aquella historia de que después de lo de Kioto, pues uno podía contaminar hasta un punto, pero si le compraba derechos de contaminación a otro país, podía seguir contaminando, con lo cual yo, cuando lo oí por primera vez, dije, pero esto no puede funcionar nunca.
Pues fíjate, los economistas defendemos mucho ese sistema, ¿no? De compraventa de derechos de emisión. Y es porque este es un problema global, ¿no? Nos da igual que una tonelada de CO2 se emita desde Madrid o desde Shanghái. Es exactamente lo mismo en términos de daño ambiental. Si yo consigo reducir una tonelada de CO2 en Shanghái, los efectos son iguales que si la consigo reducir en Madrid, ¿no? Si lo consigo de una forma mucho más barata, pues hagámoslo donde es posible hacerlo de forma más económica, porque al final, al ser un problema tan importante y tan que exigirá una reducción tan fuerte de emisiones, necesitamos que sea lo más coste eficiente posible, que nos gastemos lo mínimo posible. Por eso, digamos que la compraventa se explica en ese sentido. Pero no es que nos escaqueemos, al revés. Nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo y a nivel global se reducen las emisiones con estos sistemas de comercio de emisiones.
Se está hablando de que la temperatura media del planeta no supere los 2 grados en 2100, en el año 2100. 2 grados creo que es con respecto a finales del siglo XVIII, me parece.
Sí.
Y me imagino que da igual, ¿no? 1,9, 2 que 2,1. Es poner una cifra en un momento dado, porque ya no se trata de superar, sino de empezar a reducir, ¿no? Emisión.
Sí, a ver, yo creo que aquí el asunto es que, primero, 2 grados es mucho ya. O sea, estamos hablando de una media. A veces a lo mejor la gente le dice, bueno, 2 grados más tampoco es tanto. No,
un poquito más de calor.
Media,
estupendo.
Más de calor y
incluso
tal.
La gente dice estupendo, ¿no?
Estupendo, sí, pero no, 2 grados es por un lado, puede haber, digamos que zonas del planeta que se calienten mucho más, porque es una media planetaria, por ejemplo, los polos se calientan mucho más que el Ecuador. Y esto, pues, tiene unos problemas asociados tremendos, porque si se calientan mucho, hay deshielo y hay subida del nivel del mar, ¿no? Y por otro lado, pues imaginémonos, lo que tememos muchísimo es que se produzcan picos puntuales que quedan escondidos un poco en la media, ¿no? Imagínate que en Madrid, un día de verano, que ya hace mucho calor, pues de repente hay un pico de una subida de temperatura sobre lo normal de 5 o 6 grados. Eso es realmente lo que acaba matando a la gente, lo que acaba destrozando pues el medio ambiente, etcétera. Estos son los que llamamos efectos extremos. De manera que los 2 grados, preguntabas por qué se estableció, no hay una razón científica clara, pero lo que sí parece es haber un cierto consenso de que hasta ese nivel, más o menos, podemos tener controlados los efectos más adversos, ¿no? Si pasamos de 2 grados, y estamos hablando no de 2,1, sino de 3, de 3,5, de 4, nos adentramos en territorio, por así decirlo, ignoto, ¿no? Y donde los efectos extremos pueden ser muchísimo más potentes y donde nos podemos enfrentar a catástrofes, ¿no?
Uh-huh. Según yo lo he entendido por lo que he ido escuchando hoy, ya hemos echado mierda afuera como para que la cosa siga subiendo, es decir, que afuera, en la atmósfera, hay mucho más ya de que hemos echado, es decir, eso todavía no lo hemos notado, nos irá cayendo. Y este 2, estos 2 grados, es porque ya suponemos que con eso que hemos echado tenemos para 1 y pico, es decir, se trata, lo que decía yo, de parar, de no emitir más, ¿no?
Claro. A ver, es fácil de explicar esto con un ejemplo, ¿no? Una bañera. Imagínate, las emisiones que hacemos vienen de un grifo, ¿no? Entonces el grifo puede echar mucho o poco, y la bañera tiene un orificio de salida, como todas, donde se va parte del agua si no tenemos tapón, ¿no? Entonces, hemos estado echando, como decías tú, mierda en esta bañera, hemos estado echando agua, y realmente lo que causa el daño no es lo que estemos echando por el grifo en este momento, sino el nivel de la bañera, ¿no? De manera que aunque pongamos el grifo a cero, aunque dejemos de emitir en todo el mundo, en este momento, vamos a tener cambio climático. Y esto es la gente lo tiene que entender ya. Vamos a tener, porque las concentraciones de estos gases que hemos echado desde el siglo XIX, básicamente están ahí, ¿no? Y hay una pequeña parte de estas concentraciones que se van, ¿no? Es que se van por el orificio de la bañera, ¿no? Que se van porque el tapón está abierto, pero son muy pequeñas, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que cerrar al máximo el grifo e irlo cerrando de cara al futuro y también prepararnos para la adaptación al cambio climático. Yo creo que eso es un problema que tenemos que tener en mente ya.
Uh-huh. Lo que sí que dicen los científicos es que no hay ninguna duda, es decir, que la cosa está ahí y que está científicamente demostrada, que ya no se puede mirar para otro lado. Y, hombre, ya lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo en olas de calor, en tormentas, sequías, inundaciones. Y lo que dicen que ahora puede empezar a llegar, o que ya está en marcha, son la propagación de enfermedades que pueden llegar hasta zonas donde antes no estaban, ¿no? La malaria, el dengue, la fiebre amarilla, el cólera. Eso puede ser el siguiente paso, dicen, ¿no?
Sí, digamos que lo que puede ocurrir con aumentos de temperatura de 3, 4 grados, pues como bien dices, abarca un montón de cuestiones, ¿no? Desde efectos sobre mortalidad, ya no solamente por estos vectores de los que hablas, ¿no? De enfermedades que se extienden a nuevas zonas, sino porque las olas de calor matan, ¿no? Y lo hemos visto, pues, en olas de calor relativamente recientes en Europa, que incluso en un sitio donde nos podemos adaptar bastante, porque tenemos medios, hay aire acondicionado, la gente tiene información, aún así se muere la gente, ¿no? Se muere la gente mayor, se muere gente menos capacitada, menos informada. Y después tenemos unos costes económicos importantes también, ¿no? De que puede, no sé, imagínate, el turismo en España pues puede verse muy afectado, primero porque se hace una zona poco agradable a lo mejor para estar, ¿no? Si hace mucho calor, porque playas desaparecen, la agricultura otro tanto, zonas costeras que tienen que ser protegidas, es decir, los daños están a la vuelta de la esquina, los hemos empezado a notar, pero realmente cuando los vamos a notar más va a ser en las próximas décadas, ¿no?
En lo que a ti te toca, porque tú eres catedrático de economía, a esto no se le pone solo, porque vamos, parece bastante lógico, oye, que nos estamos cargando el mundo, venga, pues vamos a no hacer lo que hacemos mal, ¿no? Pero en lo que a ti te toca, digo, de economía, ¿por qué no se pone la solución? Porque quizá hay muchos intereses económicos.
Yo creo que hay muchas explicaciones, ¿no? Y al principio hablábamos algunas de ellas, ¿no? Primero, los países son distintos, hay algunos muy muy interesados, otros no tanto. Por otro lado, están las generaciones futuras, que van a ser las más perjudicadas por el cambio climático y que no están presentes hoy. No tenemos una voz de ellas, ¿no? No votan, no deciden. Por otro lado, bueno, a la gente le disgusta oír que puede subir la electricidad o que puede subir las gasolinas, y realmente es lo que puede pasar si aplicamos políticas climáticas serias, ¿no? Porque si ponemos los precios bien de estos productos, tenemos que tener en cuenta el daño tan importante que se produce cuando se hace electricidad con carbón, por ejemplo, o cuando usamos un coche diésel o un coche de gasolina. Y esto hay que, bueno, pues hay que internalizarlo, por un lado. Y esto, pues obviamente, a la gente no le gusta, y a los políticos tampoco le gusta, si a la gente no le gusta. Con lo cual, pues todo este conjunto de cuestiones, ¿no? De intereses diversos, de efectos a muy largo plazo, de costes ahora, bueno, pues realmente es lo que está impidiendo el progreso, y yo espero que seamos capaces de avanzar. Uh-huh. Avanzar en esta cumbre y que pongamos medidas que nos permitan atajar cada uno de esos problemas, ¿no? Que haya un valedor de las generaciones futuras, a lo mejor a día de hoy, que haya, bueno, pues políticos que informen realmente a la gente de que hay que tomar decisiones y que esto pues puede llevar a cambios en los precios y a cambios en nuestras infraestructuras, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y que haya también mecanismos internacionales que nos permitan, bueno, pues compensar a aquellos que no pueden hacer más, transferir tecnologías hacia estos países menos capacitados y sobre todo también transferirles recursos a los que no se puedan adaptar, que yo creo que aquí también tenemos un problema, aparte de económico, un problema moral importante, ¿no? Uh-huh. Y distributivo muy importante, no solamente dentro de cada una de nuestras sociedades, en España también, ¿no? Porque seguro que te viene a la cabeza el tema de la pobreza energética, por ejemplo, ¿no? Que se ha hablado tanto en nuestro país y que esto puede exacerbar en cierta medida, pero a nivel global pues realmente los problemas también distributivos son tremendos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque son estos países de África, de Asia, sin medios y que no han hecho casi nada en términos de emisiones los que van a sufrir más, sin capacidad de adaptación. De manera que, bueno, a ver si somos capaces de avanzar, pero yo creo que no es una conspiración, no es un complot, es simplemente que los intereses que todos y que nuestras sociedades tenemos creados en torno a la carbonización son demasiado poderosos, ¿no?
Uh-huh. Hombre, en economía se llama largo plazo y corto plazo, es decir, nos va a costar a corto plazo mucho y la visión a largo plazo a muchos les da igual, incluso en lo incluso individualmente decimos, bueno, eso ya lo solucionarán los siguientes, ¿no? Y quizá lo que haya que echar manos es seriamente de las energías renovables, que es de lo que todo el mundo habla, ¿no?
Sí, yo creo que hay dos factores muy, muy importantes. Uno es las energías renovables. Yo creo que tenemos que apostar a tope por ellas. Y además apostar a tope porque no solamente para que nosotros aquí veamos nuestros aerogeneradores y nos sintamos bien, ¿no? Y nuestros huertos solares y nos sintamos como más verdes y más, sino sobre todo ponerlas a un precio lo suficientemente bajo para que los africanos, los indios, los chinos, los indonesios sean capaces de introducir estas energías y que sean competitivas con el carbón y que dejen de contaminar, ¿no? Yo creo que esa es la gran asignatura pendiente. Y hay otra parte que es muy importante, que es la eficiencia energética, que a veces suena menos, ¿no? Como menos sexy que las energías renovables, pero que es súper importante. Y esto lo podemos hacer todos, en nuestras casas, con nuestros coches, las industrias, los gobiernos con sus edificios, etcétera. Y podemos ahorrar muchísimo y podemos ahorrar muchas emisiones, ¿no? De hecho, los organismos internacionales creen que son casi más importantes las medidas de eficiencia energética que las renovables, ¿no? Podemos ahorrar, por lo menos en el corto y medio plazo, muchísimo más ahí.
Bueno, pues a ver qué sale de París y si de alguna manera lo que salga sale muy en serio y se toman las medidas oportunas. Xavier Lavandeira, catedrático de Economía y experto del panel intergubernamental sobre el cambio climático, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Venga, hasta otro día.
Hasta luego.